Y comenzamos así rápidamente porque ayer, bueno, tuvo mucha repercusión esta entrevista que le realizábamos al abogado Fabián de Sá, justamente por esta causa donde la propia mamá de este nenito de 8 años hace la denuncia por una situación de abuso a su propio hijo. Este hombre está detenido. Hablamos principalmente de este tema y después de otra situación también que sufrió un colega en otra emisora. Y bueno, ayer el propio abogado Fabián de Sá me decía que lo que había ocurrido tal vez en otra emisora es por ponerse de un lado o del otro. Particularmente yo no tuve oportunidad hasta el momento de hablar con el abogado de parte de la persona que está detenida, ¿no? Que es de apellido Ullier. Bueno, y muy temprano, recién, nos acaba de llamar y nos dice aquí, al teléfono fijo de la radio, que quería tener quería tener una salida al aire, hablar con nosotros, y justamente es el abogado defensor de la persona que está detenida y quería explicar esta situación por los dichos ayer del abogado Fabián de Sá. Y en este caso se comunica con nosotros a nuestro teléfono de la radio, el fijo, muy tempranito, recién, hace un minutito nada más, Jorge Fernández, que es el abogado defensor de este hombre que está detenido. Bueno, lo tenemos en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, Carmen, y buen día a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, Jorge, contanos, porque me decías, quiero tener la réplica a todo lo que ha dicho ayer el abogado Fabián de Sá en este medio. Contame, seguramente lo habrás escuchado, y bueno, estás al tanto, y también fue reproducido a través de nuestro Facebook, ¿no?, la nota completamente. Vos sí, sos sí, el defensor de Ullier, el papá de este nené de 8 años que fue acusado de abuso, ¿no?
Exactamente, soy uno de los defensores de Carlos Rodrigo Ullier, se llama la persona que está detenida hace ya casi 4 meses. Y bueno, tuve oportunidad de escuchar el audio donde el colega hablaba ayer de operaciones y de cosas inexactas, a lo mejor por equivocación, quiero pensar que por equivocación y no por mala fe, porque hay cosas que se dijeron que no son correctas, no son para nada acertadas. En primer lugar, lo de la agresión contra el periodista Sergio Martín, fue este hombre quien atropelló el estudio de Radio Cataratas y fue a buscarlo. Cuando pudo reaccionar, no es que fue a buscar ser golpeado como dijo de Sá, a mí me pareció en un acto de mala fe. Porque nadie va a ir a pedir ser golpeado, sino que este hombre, cuando pudo reaccionar, Sergio Martín me refiero, agarró su celular como para ponerlo en evidencia a este hombre de lo que ya había hecho, de que ya lo había agredido. Pero además de eso, si uno tiene un poquito de buena fe, averigua qué pasó, porque había otras personas involucradas en la radio ahí que estaban presentes en ese momento, y uno puede preguntar qué pasó, por lo menos antes de emitir una opinión tan, vamos a decirle, tan poco prudente como lo que hizo ayer de Sá.
Bueno, nosotros explicábamos, porque tuvimos la oportunidad, sí, por esa situación de hablar con Sergio Martín, ese día de la situación, fuimos a verlo en la radio estaba cerrada para ver cómo fue el video, la verdad que después, bueno, lo que él publicó también, pero bueno, vos querías contarnos también la situación en sí, por qué surge toda esta situación. Vos sos el abogado defensor de Carlos Ullier, que fue acusado por su propia expareja, mamá de su hijo, de abuso, primero por exhibición a la pornografía infantil a su propio hijo y después también, por abuso. Él está detenido, nos decís, hace 4 meses ya.
Hace 4 meses. Entre todas las cosas que dijo de Sá, hay cosas inexactas que no son para nada así. Él, en un momento, a la pericia psicológica, es como que le resta importancia y habla de la pericia médica. Sí. La pericia médica habla de unas lesiones en el niño que pueden ser compatibles con otras cosas, no necesariamente con el abuso sexual. Sin que esto quiera decir que nosotros descartamos esa posibilidad. Pero de la pericia psicológica, y quiero resaltar el hecho de que se trata de una pericia y no de lo que surgió de la cámara Gesell, que es otra cosa, Es de dónde surge la presunta autoría de Carlos Rodrigo Uriel, porque lo hacen declarar al niño en la pericia o durante la pericia psicológica, cosa que está totalmente prohibida, y el juez incorpora esa declaración ilegalmente obtenida durante la pericia psicológica.
¿Por qué ilegalmente obtenida, Fernández?
Es ilegal porque hay un protocolo de cámara Gesell y pericia psicológica que está dispuesto por la acordada número 11 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, donde establece la forma, los mecanismos, las pautas para realizar tanto la cámara Gesell como las pericias psicológicas.
¿Vos decís que el juez actuó mal entonces en esa situación, el juez Martín Vite?
Sí, ese es nuestro planteo, por eso esa pericia, nosotros pedimos la nulidad, y cuando nos dijo que no hacía lugar a nuestro pedido de nulidad y quería sostener esa prueba, nosotros apelamos, y eso está hoy en la Cámara de Apelaciones de Penal en Posadas. Uh-huh. Por esa razón.
Vos sos el abogado de Ulier, bueno, contratado por el padre, que también, bueno, se encadenó frente al edificio del juzgado de instrucción número 3, o sos el abogado directamente del hombre que está detenido, de Carlos Ulier.
No, yo fui, somos dos abogados en la causa, el otro abogado es el doctor Santa Clara, y yo soy
Santa Clara,
el que primero intervino en la causa, contratado directamente por Carlos Ulier.
Uh-huh. Pero, ¿Qué aduce el padre, presumo yo, ¿no?, que ya habrás dialogado en varias oportunidades con él, ¿qué aduce el padre para, bueno, determinar en tu posición, en tu postura como abogado o de las personas que puedan estar escuchando, de que él es inocente? O sea, ¿de dónde nace esta situación y estas denuncias, según el propio Ulier?
¿De dónde nace? Primero que Carlos Ulier le había manifestado a la madre en su momento, hace muchos años, unos dichos similares del niño, solo que el niño se refería a otra persona. Y la madre, en su momento, no sabemos qué hizo, hubo un problema familiar con la familia de la madre, esto dicho, contado por el papá de Uliet. Es lo que sabemos, y por el propio Carlos Uliet, quien me lo contó a mí.
Uh-huh.
Y después, un tiempo después, la madre aparece con esta denuncia, pero en vez de decir que el niño contó que podría haber algún tipo de abuso sexual, o de ni siquiera era un abuso sexual, sino que decía que alguien le dijo algo que tenía un contenido sexual. Ante esa situación, la mamá aparece con esta denuncia y dice, Santino me contó que el papá le dijo algo, ¿no?, de contenido sexual.
Uh-huh.
Y con eso se dispara este expediente, pero ese hecho había transcurrido hacía 3 años. La madre misma dice, la señora Simón dice, mi hijo allá hace 3 años me dijo esto. O sea que esperó 3 años para hacer la denuncia de un hecho gravísimo.
Y bueno, la situación nos contaba él al aire también, ¿no? Uno aquí en los medios no puede ponerse de un lado o del otro, pero nos contaba en ese momento, y muy quebrada, que desde que era muy pequeño notaba una situación del propio niño, de violencia, por eso tuvo tantos problemas en tantas escuelas. Lo que ella vio, y nos dijo al aire también, y a todos los medios de prensa en Iguazú, es que había descubierto imágenes de pornografía en el propio celular del niño, que habían sido enviadas por el papá. Ella creo que
eso es inexacto, Carmen.
Uh-huh. Eso fue lo que dijo.
Lo que la madre denunció es que el niño, su hijo, estando acostado al lado de ella, yo entiendo que era en la cama de ella,
sí,
en la casa de la señora Simón, con el teléfono que la señora Simón le había regalado al niño,
uh-huh,
el niño se dirige a la madre y le pregunta, ¿vos estás escuchando lo que yo estoy viendo? Preguntándole por si hacía mucho barullo. Y en ese momento ella mira qué estaba viendo el niño y relata que estaba viendo un video pornográfico.
Sí.
Entonces, no es que había imágenes. Él estaba mirando en internet, dice que el niño estaba mirando en internet un video pornográfico. Uh-huh. El papá no le mandó nada, no es lo que dice. Y no es lo que denunció la madre tampoco. Dice que estaba al lado de ella mirando un video porno. Y que el niño, cuando ella le pregunta de dónde sacaste eso,
sí,
él le dice, no, mi papá me hace mirar eso.
Y es por eso que no quiero ir más a verlo, según lo que dijo al aire acá, ¿no? También.
Sí, eso es lo que dice la madre. Uh-huh. Pero bueno, el entorno de ese niño está, es un entorno enfermizo, digamos. Hay una relación extremadamente conflictiva entre la madre y el señor Olier, prácticamente desde que nació el niño.
En el caso del pequeño, que tiene 8 años, ¿por cuántas situaciones de cámara Gesell ya ha pasado, Fernández?
Cámara Gesell, una sola.
Una sola. ¿Y es esa la que ustedes, bueno, en este momento están apelando?
No. Nosotros, el juez quiere hacer una segunda cámara Gesell, a uh-huh. lo cual nosotros nos opusimos. Y él se mantuvo su decisión de querer realizar esa segunda cámara Gesell, y nosotros apelamos a esa decisión, y eso también está apelado. Pero la otra cuestión central es la pericia psicológica, no la cámara Gesell. Hay una cámara Gesell que ya se hizo, donde el niño de ahí dio su declaración, uh-huh. y donde no surge quién sería el autor. Por eso nosotros hacemos hincapié de que la pericia psicológica no está pensada para obtener declaraciones de los entrevistados, sino para establecer un perfil psicológico, a ver si miente, si tiene noción de la realidad, si está ubicado en tiempo y espacio, cosas por el estilo. Por eso, el psicólogo Bonino lo que tendría que haber hecho es sacar un perfil psicológico, y además no puede revelar lo que le haya contado su paciente en esa entrevista. Viola el secreto profesional. Pero a esta situación, de acá es donde surge, a lo mejor por desconocimiento o por arrebato del señor Marchese, el padre de la psicóloga Marchese, uh-huh. De que acá no viene un ataque contra la licenciada Marchese. Ella es una psicóloga que actuó como psicóloga de parte, contratada por la señora Simón, y estaba haciendo su trabajo.
Fue la que presentó, digamos, toda la pericia psicológica del niño con la mamá, ¿no? Es así, es la que hace la presentación, digamos. ¿Es correcto para que, bueno, una persona que esté escuchando nos entienda?
Sí, tanto para la cámara Gesell como para la pericia psicológica hay un psicólogo forense, que en este caso es el señor Bonino, y las partes, la querella por un lado, la señora Simón, designa a la señora Marchese como el licenciado perito de parte, y nosotros también designamos a un psicólogo el perito de parte que intervino en esa pericia psicológica. Nuestro perito dijo en su dictamen de parte particular, mira, acá se violaron todos los protocolos para la pericia psicológica, por lo tanto esto no puede ser tenido en cuenta, no puede ser válido como pericia psicológica, porque hay algo que se hizo mal, está mal, hay que repetirlo, hay que hacerla de otra manera, pero eso que salió así no sirve. Y la señora Marchese hace su dictamen, refiere al perfil del niño y cuenta otras cosas. Pero acá el que obró mal es el licenciado Lucas Bonino, porque él, siendo psicólogo forense, es decir, funcionario judicial, parte del cuerpo médico forense del Poder Judicial, al tener conocimiento que iba a intervenir la persona que trabajaba con él en la misma oficina, con la que compartían oficina, número de teléfono, la misma dirección, no podría haber intervenido él en esa pericia psicológica. Debió haberse apartado. Ante el conocimiento de esa situación, él tendría que haber dicho, señor juez, yo tenía alguna relación con esta colega, por lo tanto no puedo intervenir. Y de la relación que también escuché, a la que se refirió de esa, no hay que tener una SRL con el otro colega para que haya una sociedad. Si vos compartís el mismo domicilio, compartís el mismo número de teléfono, si además vos publicitas tus servicios en forma conjunta con el otro, hay una comunidad económica destinada a beneficiarte mutuamente, aunque eso sea una alianza comercial sin que uno obtenga beneficio del trabajo del otro, ya hay una unidad económica y hay una actividad conjunta, una sociedad de hecho, por lo que no pueden, eso es una de las causales establecidas en el artículo 48 del Código Procesal Penal, que dice claramente que no tiene que inhibirse. Es la misma, una de las causales que también se puede, que está pensada para que los jueces se inhiban en esa misma situación. Se aplica lo mismo para los peritos forenses.
¿Cómo queda la situación ahora, Fernández? Porque, bueno, me decía que está detenido hace 4 meses y obviamente la decisión le cabe al propio juez Martín Brites sobre esta causa. Ustedes apelaron al respecto de esta pericia, ¿no? En realidad, ¿cómo queda la situación en sí ahora?
La causa está paralizada en este momento porque no la decisión del juez de querer sostener el resultado de esa pericia psicológica está apelado ante la Cámara de Apelaciones en lo penal en la ciudad de Posadas. Estamos a la espera del resultado de lo que diga la Cámara respecto de esa apelación. Si dice que esa pericia es nula, como lo planteamos nosotros, en forma total o en forma parcial, no sé qué es lo que irá a decir,
tendrá que hacerse
de nuevo. Uh-huh. Seguramente va a pedir el juez que se haga otra o no sé, la verdad desconozco cuál va a ser la decisión de él. Y la otra cosa que está apelada también es la realización de una segunda Cámara Gesell, a lo cual nosotros nos opusimos, así que en este momento la causa está paralizada. Y la reacción del señor Carlos Oulier de encadenarse frente al juzgado,
el papá del que está detenido,
uh-huh. Exactamente, el padre del detenido, fue porque ante la denuncia de este hecho, perdón, de que nosotros entendemos escandaloso, que descubrimos de la intervención de Bonino con su ex socia, la señora Marchese, la respuesta del juez fue: téngase presente para su oportunidad. Sin darle ningún tipo de tratamiento. Bueno, la indignación de este hombre, te podrás imaginar, digamos, que ante algo que puede definir la libertad de su hijo, tuvo un trato que él entendió que era de ninguneo.
¿Y qué trato tiene este señor con su propio nieto, sabiendo que, bueno, que sí, por las pericias físicas que sí se le realizaron bajo anestesia, tendría un abuso sexual ya determinado, ¿no? ¿Qué dice el abuelo?
El abuelo, los abuelos ni los tíos no tienen trato con el niño por miedo.
De parte de padre, digo.
Claro, sí, estamos hablando de la familia Oulier.
Uh-huh. ¿No tienen trato con el niño?
No tienen trato con el niño porque le tienen miedo a la madre.
Ah, ¿por qué le tienen miedo a la madre?
Y yo escuchaba una nota el otro día donde la madre decía que lo cruzaron en la costanera al niño y ni siquiera se acercaron.
Pero después de las denuncias, anteriormente, después, digo, ¿tampoco tenían relación con el niño?
No, anteriormente sí, si el niño se iba a Salta, de donde ellos son oriundos.
A eso me refiero.
A estar con la familia, sí, anteriormente sí. Pero la gente no se acerca al niño por miedo a que la madre, no sé, vaya a denunciar cualquier otra cosa, porque evidentemente está dispuesta a hacer cualquier cosa, entonces prefieren tomar distancia nomás para no exponerse ellos a una cosa de esa por parte de la madre, y tampoco para exponerlo a su nieto, digamos, para no seguirse metiendo yo a situaciones de ese tipo.
Bien, Fernández, le agradezco muchísimo que se haya comunicado. Sí. Queríamos tener también su parte, ¿no? La respuesta. Usted es el abogado defensor de Carlos Oulier y no habíamos tenido la oportunidad de dialogar. Justamente ayer decíamos eso, ¿no? Que en ningún momento no habíamos dialogado tampoco con el papá ni nos pudimos acercar hacia él. Y eso no quiere decir que estaríamos de un lado o de otro, simplemente es una situación tan dolorosa y vemos el dolor familiar, ¿no? Más que nada, por lo que ha pasado este nene, como otros tantos niños, ¿no? Que lamentablemente sufren de abuso en su propia casa y no tienen a quién recurrir o a quién pedir auxilio y lamentablemente se termina en una situación así. Esto es la justicia, usted es el defensor de Carlos Oulier y obviamente queríamos tener también, ¿no? El contacto con la parte, ¿no? Defensora del hombre detenido.
Te agradezco mucho la posibilidad de la réplica, Carmen, y me gustaría, si me permitís, un segundo más sobre algo que vos dijiste, de la pericia médica, no confirma el abuso sexual. La pericia médica lo único que dice es que hay lesiones en el niño que podrían llegar a ser compatibles con eso. Pero eso de ninguna manera confirma nada, no hay cómo confirmarlo. Pero oportunamente se va a ver lo de la pericia médica. La familia Oulier, el padre, los abuelos, los hermanos del detenido, tanto como el detenido, lo que quieren es que se esclarezca la verdad. De ninguna manera pretenden evadir, tapar, encubrir ni nada por el estilo. Acá lo que quieren es que salga la verdad a la luz y que se descubra qué pasó. Y si hubo un abuso sexual, descubrir quién es el autor. Lo que ellos sostienen es que no fue su hijo. Pero si pudiera que existiera esa situación, y bueno, hay que ir a fondo, hay que descubrir qué pasó realmente. Pero de ninguna manera ellos tratan de apartarse o cubrir o tapar nada, más que nadie les interesa ver qué pasó con su nieto y a Carlos, el detenido, saber qué pasó con su hijo.
Bien, bueno, Noelia me confirma, ¿no?, que habló con usted justamente el día de la detención de Oulier. Yo, bueno, en ese momento ya estaba de licencia, o sea que ya había tenido la oportunidad, bueno, Noelia, de entrevistarlo aquí en Radio Nacional, ¿no?, justamente el día de la detención. No es la primera vez, entonces. Bueno.
No recuerdo la situación, pero sí, seguramente. Me entrevistó y justamente, bueno, ese es un hecho que también habla de quién es Carlos Rodrigo Oulier. Él, estando en libertad, teniendo la posibilidad a lo mejor de profugarse, como se quiso decir en algún momento, él vino y se entregó y dijo: señor juez, acá estoy, haga lo que tenga que hacer. Lo que nosotros pedimos nomás son condiciones dignas y legales en el tratamiento de la persona que está detenida, digamos, ante un hecho gravísimo. Entonces, es perfectamente entendible la reacción del padre cuando se encadenó al juzgado pidiendo más celeridad y un trato más justo.
Bien. Nada más. Fernández, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias, Carmen.
Hasta siempre.